Hola, muy buenos días y bienvenidos al primer Cinemanía del año. Estamos contentísimos de compartir energía en las ondas. Rafa López.
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todo el mundo.
Aroa Carbonell.
Hola.
En los cuadros técnicos Borja Antón y quien les habla, Antonio Sempere. Encantado de poder compartir la cartelera cinematográfica navideña, que ha sido especialmente buena. Se nos han acumulado los estrenos durante tres semanas, durante tres viernes, y hoy pues nos vamos a poner al día, ¿verdad, Aroa? Tenemos un montón.
Un montón. Han sido largas las navidades y, bueno, pues vamos a empezar y a decir lo que tenemos y lo que la gente puede ver en los cines. Algunas no las podrán ver.
Algunas no llegan ni a Alicante, ni a Elche, ni a Murcia, pero bueno, hay que estar al día y debemos reseñarlas todas. Y lo mejor es que entre esta cantidad hay calidad. Hay títulos en los que nos vamos a detener. Algunas ya las hemos visto y las vamos a poder comentar. Y creo que estamos de enhorabuena. Ha sido un fin de año y un arranque de año potente. ¿Quién empieza?
Rafa. Pues comienzo yo con una película de animación que la verdad es que ha gustado bastante en estas navidades, El alucinante mundo de Norman, una película que mezcla terror, por así decirlo, y la animación, como viene siendo habitual últimamente, que se mezclan mucho estos dos géneros. Y bueno, trata sobre Norman, un chico que tiene que salvar a un pueblo de un ataque de zombies. Un ataque de los zombies, pero no solo se tiene que enfrentar a esos zombies. Él tiene la capacidad de hablar con los muertos y también pues tendrá que... Habrá brujas de por medio y también incluso un grupo de adultos humanos que no caen tan bien a la película. La película, pues decir que eso, que ha recibido buena crítica y que está nominada a los premios Annie, los premios de animación, tiene 8 nominaciones, incluyendo la de mejor película.
Y se comenta que no es tan infantil o que los muy, muy pequeñines de la casa pueden pasar verdadero miedo. Es curioso que este año había como muchas películas de animación para Halloween.
Sí.
Desde Frankenweenie a Hotel Transilvania hasta este mundo alucinante de Norman. Y por eso mismo, porque han coincidido en temática, se han estrenado escalonadamente y la de Norman ha llegado en Navidad. Ha llegado en Navidad, aunque temáticamente le correspondería más Halloween. Pero claro, hubiese sido muy suicida estrenarlas todas a la vez.
Que yo creo también, comentando lo que ha dicho Rafa, que lo de mezclar los dos géneros es también para ampliar la audiencia, el campo de audiencia, porque a mí personalmente me gustan mucho las películas de animación de miedo y yo me lo paso muy bien. Y recuerdo la de los mundos de Coraline.
Sí.
Era animación y era miedo, y yo lo he visto con niños pequeños y los niños pequeños asustadísimos.
Pues
entonces...
esta es de los mismos creadores, con razón. Eso que dices explica el que tenga mucho que ver una con la otra. Continuamos.
Bueno, pues voy ahora con Las sesiones, la película de Ben Lewin, que se ha llevado 2 nominaciones en los Globos de Oro y los premios del público de muchos festivales como Sundance o San Sebastián se han llevado los premios de la valoración del público. Y es la historia de un periodista tetrapléjico que decide perder la virginidad a los 30 años y con la ayuda de su terapeuta busca a profesionales del sexo. Y bueno, es la historia de cómo lo hace. Nos recuerda también unas películas que hablábamos ahora un par de semanas, no me acuerdo del título, cuál era, pero era de unos chicos que venían a España a perder
hasta
la virginidad.
Hasta la vista.
Cierto.
Hasta la vista. Era belga. Una película belga muy, muy agradable.
Que decíamos que no íbamos a tener más belgas y hoy tenemos otra.
Bueno, las sesiones sí que la he podido ver, la recomiendo. Y aparte de la pareja protagonista, el director o el guionista se saca de la manga un tercer personaje, que es un cura un poco estrafalario, con el pelo largo. Para mí hubiera sido prescindible. Claro, el cura está introducido pues para facilitar estos diálogos, esta terapia, valga la redundancia, dentro de la otra terapia. Con la psicóloga y terapeuta. Y bueno, en conjunto yo creo que cualquiera de los tres actores puede optar a premios importantes en esta temporada. Y por supuesto una película para recomendar al público.
Grande William Macy.
Sí, muy grande.
Bueno, pues yo voy a pasar ahora con Los días no vividos. Seguimos en esta oleada de estrenos de aquellos del 21 de diciembre... cuando tuvimos que cortar el programa. Bueno, esto es el debut de Alfonso Cortés Cabanillas, una producción de Canal Plus, que es un drama sobre mezcla de drama y romance un poco, con la temática de trasfondo en el contexto del fin del mundo, y es que trata sobre que después de una noche de juerga, el protagonista David se despierta escuchando una noticia de que el fin del mundo ha llegado, y entonces tiene que pasar esa última noche con su amigo Jaime y el padre de su amigo Jaime, y también aterriza una chica que se llama Silvia. Bueno, una especie de líos ahí un poco, bueno, que critique la gente que pueda ver la película. No creo que haya llegado a muchas salas.
Muy, muy poquitas. Está difícil de ver.
Uh-huh. Es un poquito, bueno, voy a comentar un momento la de antes. Es un poquito una mezcla entre fin y melancolía. Son aprovechar la temática del fin del mundo maya. Y han salido muchas películas así, y leí una crítica, creo que era de Javier Ocaña, que decía que era melancolía de bajo presupuesto, que no tenía nada que ver con melancolía, pero bueno, que era la temática muy parecida y que recordaba en alguna ocasión a la película. Y bueno, paso ahora a la española, a El Cuerpo, que están haciendo mucha promoción con ella. Al nada más enchufar la televisión ya vemos a Belén Rueda.
Bueno, y perdón, que está la quinta del año. Ya se ha colado directamente la quinta más vista del 2012, ahora que ya podemos hacer balance del ranking.
Pues ha tenido un buen estreno. Y bueno, pues en el reparto está José Coronado, Belén Rueda y Hugo Silva, que son reclamo. José Coronado se llevó el Goya el año pasado y, bueno, no he tenido la oportunidad de verla, pero me imagino que estará en su línea.
O sea, que no has visto El Flequillo de Coronado.
No he tenido la oportunidad.
Bueno, bueno, pues eso hay que repararlo, porque junto con el de Imanol de Nochevieja es el flequillo más comentado del año.
Lo nominarán a mejor flequillo en alguna gala de algo.
Bueno, para comentar un poquito la sinopsis, es un poco un thriller oscuro que tiene que ver con el amor, que desaparece un cuerpo y intentan investigar y se dan cuenta que está relacionado con la muerte de otro policía y, bueno, pues
y a partir de ahí el guión da tantos giros que os puedo asegurar que es muy entretenida, porque va muy rápida, eso sí, está muy bien editada y hay siempre un nuevo giro que sorprende y un gran giro final, sorpresa, que nadie desvela para mantener esa sorpresa hasta el final a los que no la han visto.
No he comentado que era el debut en la dirección de
Oriol Paulo,
sí, que sí. Es el guionista de Los ojos de Julia.
Muy bien,
lo dejo el dato ahí.
Tiene ya la segunda garantizada, porque cuando un ópera primista alcanza estas cifras de récord con su primera película, qué duda cabe que el camino se le allana y los productores vuelven a confiar en él para el segundo proyecto.
Pues yo ahora paso con una producción argentina, Infancia Clandestina, protagonizada por un chico, Teo Gutiérrez Moreno, y por un actor bastante famoso como es Ernesto Alterio, y trata sobre Juan, un niño de 12 años que vive en... que tras vivir de una época en el exilio, vive con unos padres muy afianzados en el régimen militar, y él encuentra su apoyo en su tío, protagonizado por Ernesto Alterio, su tío Beto, y esta relación pues no está bien vista por los padres y se oponen a la relación entre el tío y el chico, que parece más hijo del tío que hijo de los padres por esta disciplina intensa que le imponen los padres. Ha recibido buena crítica, en Argentina ha sido todo un éxito la película, y a ver cómo se ve aquí en España esta Infancia Clandestina del director Benjamín Ávila.
Sí, yo sí la he visto y llama la atención, lo digo como dato curioso, que las escenas de violencia son sustituidas, en lugar de imagen real, por animación, por un cómic. Y eso pues le da otro lenguaje, le da otro halo y hace mucho más llevadera esas secuencias violentas, aunque también es verdad que, eso sería otro debate, manipulan un tanto al espectador en una manera que tiene el director de suavizar, de que la violencia es menor violencia en cuanto a que se convierte en un cómic. Pero la verdad, viéndola, te dejas llevar y está muy bien hecha.
Yo creo que eso tiene que atrapar también, es algo diferente para salirse un poco de las casillas de siempre. A mí...
Sí, es original.
Me ha llamado, no lo sabía y...
Es muy original y está bien hecho.
Me ha gustado eso.
La siguiente.
Bueno, pues voy yo ahora con Amor es todo lo que necesitas, la película de Susan Bier, protagonizada por Pierce Brosnan, que hacía tiempo que no lo veíamos por aquí. Y bueno, pues es la historia de una boda y dos personas que se reencuentran en una boda, que han dejado a sus parejas y bueno, pues ya sabemos lo que pasará, o no lo sabemos.
Pero... Bueno, sí, también la he visto y Amor es todo lo que necesitas, es una película muy recomendable, yo la valoro bastante, porque sí es tópica, pero está muy bien hecha y hay una actuación de la protagonista, que es una enferma de cáncer, que merece todos los aplausos. Y Pierce Brosnan, pues muy en su línea, pero...
Está muy bien Pierce Brosnan desde el subsuelo, haciendo miniseries para televisión y... Sin, apartado sí. de ese sí. comediático de cuando era sí, sí, 007, sí. pero sí. haciendo proyectos interesantes.
Sí, leí alguna crítica negativa o irónica que decía, es como Mamma Mía, pero solo le falta Ava. Y a lo mejor me gustó más por eso, porque el leer estos comentarios negativos antes de verla me predispuso, como voy a ver una obra menor. Y sin embargo... es muy muy recomendable, es que se disfruta muchísimo, de verdad.
Bueno, pues yo voy a comenzar ahora con los estrenos del 25 de diciembre, con uno de los más sonados de este final de 2012 y una de las películas pues que va a estar ahí en todas las quinielas en los Oscars, Los Miserables, de para mí la decepción del año en la dirección de Tom Hooper en la película. Esto ya es opinión, no información. Y bueno, como saben todos, es la adaptación del musical de la novela de Víctor Hugo, un musical que ha tenido éxito por todo el mundo y que uno, después de ver la película, se queda con ganas de ver el musical, pero que la película, ahora lo comentaremos, Antonio, le hemos visto entre los dos bastantes fallos en la dirección, sobre todo. Decir está que la actuación de Hugh Jackman, de Russell Crowe, de Anne Hathaway, de Amanda Seyfried, de Eddie Redmayne, un actor Nobel, jovencito, Samantha Bors, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, un reparto la verdad bastante extenso, como todos los personajes que hay en la novela de Víctor Hugo de Los Miserables. Y bueno, pues sabemos todos de qué va Los Miserables, la persecución del policía Javert, a Jean Valjean, el famoso Jean Valjean, interpretado por Hugh Jackman, ya veréis Russell Crowe, y también cuenta un poco, se centra demasiado, para mi entender, respecto a la novela, la extensión de la novela es muy amplia, transcurren muchos años, pero bueno, se centra sobre todo en la persecución de Javert a Jean Valjean y la historia de amor entre la hija de Fantine, que se llama Cosette, y el chico interpretado por Eddie Redmayne. La verdad, esas dos historias son las sí. que están en la, aparte de la revolución de 1832. Y bueno, pues como decimos, grandes actuaciones y patinazo del director.
Sí, pues es de las veces que estoy completamente de acuerdo con Rafa en el diagnóstico, por algo que a lo mejor cuesta explicar con palabras, es una sensación. La sensación, el sabor de boca que me queda a mí al verla. Y si queréis que resalte algo, me gusta la pareja Helena Bonham Carter y Sacha Baron Cohen.
Mucha excentricidad.
Mucha excentricidad, sí. Pero le dan vida. Le dan una vitalidad a la película de la que adolece. O sea, a mí la película se me caía. Me apetecía verlo, en todo caso, musical en teatro. Y, sin embargo, las dos secuencias, los dos momentos de esta pareja de personajes, incluso me evocaron a Sweeney Todd, de
Tim Burton. Sí, ya trabajaron juntos.
Que ya trabajaron juntos. Y era algo diferente, algo que atrapa. No sé si estáis de acuerdo conmigo o...
Es algo que sí que le da un punto ameno a la película. Y yo quiero también criticar en este sentido que, al contrario que en El discurso del rey, Tom Hooper, que es una película mucho más elegante en ese sentido, Los Miserables carece de esa elegancia visual en la pantalla. Creo que hace unos planos un tanto extraños que quizás no están de acuerdo con respecto a la temática que trata. Mucho movimiento de cámara, parece que esté rodado como si fuera un reality show en ocasiones. Y yo creo que una película tan con una carga dramática como tiene Los Miserables, aparte de que sea un musical, se atraganta demasiado ver tanto plano aberrante, tanto movimiento de cámara, y luego está bien seleccionada la, eso sí, el reparto de Helena Bonham Carter y de Sacha Baron Cohen en esa pareja secundaria, no lo vamos a ver ni mucho menos durante toda la película, pero que sí, sí da un respiro a la película.
Sí, es que viene bien ese momento histriónico, caricaturesco, porque claro, lo demás se toma tan en serio a sí mismo que se agradece la intervención de estos cómicos en el mejor sentido de la palabra.
Y luego ya, por último, en último lugar, mencionar a una sensacional Anne Hathaway en una de las escenas, una de las mejores escenas del año para mí, que es la canción de I Dream a Dream,
sí,
de Anne Hathaway.
Sí, sí, aguantando en un solo plano y en una sola secuencia y en primer plano está muy bien.
Anne Hathaway con la cabeza rapada,
con la cabeza rapada.
Espeluznante.
Toda la razón. La siguiente.
Bueno, pues ya sabéis que me gusta mucho contar los documentales aquí, siempre los presento yo porque me gustan, y este con más motivo porque habla del maestro Woody Allen. Es un documental sobre su obra, su vida y todo. Le preguntan a gente que ha estado con él, que ha trabajado mano a mano con él, incluso él mismo, y van haciendo un recorrido por toda la trayectoria amplísima del maestro Woody Allen.
Otra que veremos por la tele, ¿no? En la 2. esperemos.
Bueno, como tampoco es una que llame mucho la atención por visual, sí, o por... Se puede ver en una pantalla de ordenador o en una pantalla de televisión. No nos incomoda.
No hay problema. Rafa, la siguiente.
Pues yo voy a pasar también con el otro pelotazo de animación de la Navidad, en este caso de Walt Disney, Romper Ralph, una película relacionada también con el mundo de los videojuegos y que trata sobre Ralph, un chico que está acostumbrado a ser el malo de los videojuegos y que, cansado de esta etiqueta, pues se recorre todos los mundos y generaciones de los videojuegos para demostrar que él también puede ser un héroe, desde el famoso Sonic, pues por muchos de los videojuegos que lleva desde hace muchísimos años. Y bueno, pues destacar que la película está dirigida por Rick Moore, que ha dirigido capítulos de Los Simpsons y de Futurama, que la voz original en inglés es de John Cerilli, del famoso actor norteamericano, y bueno, que está nominada a 10 premios Annie.
Muy bien. ¿La habéis podido ver?
Yo particularmente no, pero la verdad es que he recibido muy buenas críticas.
¿De las que te apetece?
Sí, la verdad que sí. No sé si podré verla en el cine, pero bueno, si algún día la tengo la oportunidad de verla en DVD o algo, seguro que la veo.
Además, hay que decir que no tenía muy en la mente el actor de doblaje y he buscado una foto en internet y es exactamente igual. Es igual que el actor, que el dibujo, tienen la misma cara y está muy conseguido.
Sí, sí, sí. Está mimetizado.
Sí. Es que eso le pega, es curioso, porque es la misma cara. Tiene la misma cara.
Se habrán inspirado en él. Actor muy versátil, John Cerilli.
Sí.
Bueno, pues voy yo ahora con Marieke. La película es del 2010 y nosotros la tenemos ahora. Es la belga.
Sí, nosotros, perdona, ahora la veremos en el 2014.
Más o menos.
Esa es otra de las difíciles.
Bueno, pues los que tengan la suerte de verla allá por Madrid o Barcelona. Es de Sophie Soukens y es la belga que comentábamos antes. Es un drama de una chica pues que ha perdido el amor y busca refugio en hombres mayores.
Muy bien.
A mí no sé por qué me recuerda algo a Amélie. El hecho de que se le ve como una chica muy distraída, muy especial, sí.
Luego la veremos y no tendrá nada que ver, a lo mejor.
Puede ser. A mí es lo que
saber,
me...
¿Cómo saber? Si es que no se puede ver casi nada de este tipo de cine.
Sí.
Bueno, pero ahí está. Alguien puede tener la suerte o buscarla por internet o en las filmotecas. Las filmotecas nos traen películas muchas veces que no tenemos la suerte de ver un cine normal.
Es verdad. Marieke, escrito con K, para quien la quiera
Marieke,
buscar.
Marieke.
Rafa.
Bueno, pues la última película que se estrenó el 25 de diciembre, 28 de diciembre, perdón.
Sí, el 28. El
25 fue Navidad. Más allá de las colinas, la rumana de Christian Mungiu, ganadora de mejor guion en el Festival de Cannes, la Palma de Oro, y mejor actriz para Cosmina Stratan. No, no es un nombre tan difícil para ser rumano. Bueno, pues es un drama basado en hechos reales relacionado con la religión y que tras vivir varios años en Alemania, la protagonista Alina se reúne con una amiga en un aislado convento rumano y su amistad se remonta a la época que cuando eran niñas se conocieron en un orfanato. Ya está, y puedo leer.
Sí, yo recuerdo que la estrenaron en el Festival de Gijón y vino el propio autor a presentarla. No, no sé, es muy larga, parece que sobra metraje. Son 2 horas y media y, bueno, hay que ir predispuesto, hay que tener paciencia, ¿no?, para ver la obra completa.
Está bajo la dirección de, igual que 4 meses, 3 semanas y 2 días, que no lo hemos comentado, pero cierto, a mí me pareció magistral esa película. Se llevó, creo que, la Palma de Oro, si no recuerdo mal. Y bueno, habrá que ver si sigue la misma línea. Aquella era dura. Yo recuerdo, trataba el tema del aborto de 2 jóvenes. Era un tema muy duro, pero estaba muy bien tratada y muy, muy bien llevada la película.
Sí. ¿Rafa?
Bueno, pues...
No, toca... sigo yo. Que había hablado, me había colado antes.
Bueno, vamos por el entre el 25 y el 28 de diciembre.
Exactamente, sí. Esa semana.
Esa semana, sí. Uh-huh.
Iba a comentar El hombre de las sombras, pero me la dejo para luego porque...
Porque la aplazaron.
Sí, la aplazaron, estaba para
ese
día. A
última hora la aplazaron, sí.
Así que voy con Despedida de soltera.
Creo, bueno, el título ya creo nos que da ya, una idea, ¿eh?
Creo que ya he terminado de hablar de la película. Voy a decir que sale Kirsten Dunst.
Un drama social, ¿no?
No. Y Leslie Headland es la directora o el director. Lo he confundido, pero bueno, pues nada, es unas chicas que le reciben una invitación para ir a una despedida de soltera y resulta que la chica que se casa es una chica a la que marginaban en el colegio.
Sí.
Y ya. Se van de despedida soltera.
Curioso porque la sensación que nos da es que, sin haberla visto ninguno de los que estamos aquí, pero es como si lo hubiéramos visto ya.
Sí.
Este tipo de cine tiene esa sensación de déjà vu.
Hace poco vi yo Resacón en Las Vegas, yo creo que será algo similar, ¿no?
Sí, se lo he comentado antes a Antonio, que era así, pero en femenino.
Sí, sí.
La versión femenina. Vale, pues bien.
Bueno, a ver, quién sabe si viéndola descubrimos ahí alguna secuencia o algún detalle que diferente, que decimos, bueno, esto han inventado algo.
Claro, bueno, siempre hay público para todo y hay gente a la que le gusta. Yo, no sé, todo el mundo tiene derecho a ir al cine y ver las películas que... Sí. Que le gusten, nos gusten a nosotros o no. Oye, tiene su público. Uh-huh. Si no, no se harían.
Bueno, ¿llegamos ya al 4 de enero?
Sí, vamos con la niña bonita de Hollywood, Kathryn Bigelow, que parece que triunfa en todos lados, recibe críticas espeluznantes de todo lo que haga. Ya sabemos, la directora de En Tierra Hostil, galardonada con numerosos Oscars hace 2 años, fue en 2010 o 2009.
2010, ¿no? En Tierra Hostil.
Hace dos, 2010. En el año 2010... En Tierra Hostil, y bueno, pues esta vez La noche más oscura, una película, un thriller que trata sobre el asesinato de Osama Bin Laden, la búsqueda y captura del terrorista afgano. Y bueno, pues una película que intenta pues cómo surge esa misión desde la CIA a través de Jessica Chastain, una de las actrices de moda en Hollywood. Y que, bueno, la película ha sido nominada a 4 Globos de Oro, en los Oscars va a estar ahí presente y, bueno, pues a ver qué tal. No he tenido la oportunidad de ver la película, pero vamos, tiene pinta de ser un poco, por lo que leo y por lo que yo tengo entendido acerca del caso, un poco propaganda a favor de la CIA.
Sí, en ese sentido Mirito Torreiro en Fotogramas de este mes de enero dice: lo mejor, el frío posicionamiento de la cámara. Lo peor, que se la confunda con un discurso pro-CIA. Digamos que Mirito Torreiro está haciendo la contracrítica, ¿no? Lo que ve venir, lo que van a decir los compañeros o el público, pues él, como si la defiende y la defiende mucho, establece esa contracrítica. Advierto que dura 157 minutos. 2 horas y media más los créditos. Hay que ir con bocadillo, ¿no? Muy bien. ¿La siguiente?
Pues le toca a mi compañera Aroa.
Voy ahora sí que sí, con El hombre de las sombras, protagonizado por Jessica Biel. Y bueno, pues es una joven enfermera que vive en un pueblo donde está desapareciendo gente. Parece que últimamente nos gustan las películas en las que desaparece la gente. Y bueno, pues ya está, desaparece gente y ella se extraña, empieza a preocuparse, pero llega su momento más intenso cuando secuestran a su hijo. Y entonces ella decide ir a investigar, aparece un hombre alto y quiere saber quién es el hombre alto y qué hace con los niños.
Ay, que la he visto, que la he visto. Y nada es lo que parece. Yo vete esas películas que fui sin mucha expectativa, como a pasar el rato, a ver un rato, a ver hasta dónde aguanto. Y bueno, me ocurrió como con El Cuerpo. Tiene mucho que ver con El Cuerpo. Hay tanto giro, que atrapa. Y vamos, lo que has dicho, ese arranque, que está muy bien contado, bueno, pues va a parar a no te puedes imaginar a dónde. Así es que ahí queda. Desde luego es una película muy, muy entretenida y con, no sorpresa final, con muchas sorpresas a lo largo del metraje. Rafa.
Y me toca a mí ahora con una de las mejores películas de este 2012, si se me permite la licencia de decir eso, The Master, dirigida por Paul Thomas Anderson, en una dirección impecable, todo hay que decirlo, ya lo conocemos de Pozos de Ambición y de Magnolia, dos películas también muy sobrecogedoras, con Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman a la cabeza de un reparto impresionante, muy bien secundado por Amy Adams, Laura Dern aparece también ahí en el reparto, pero bueno, sale menos, bastante menos en la película. Y bueno, pues un drama sobre el origen, por así decirlo, de la Iglesia de la Cienciología, aunque en ningún momento sale el nombre de Iglesia de la Cienciología por ningún lado.
Sí, se llama allí.
La causa. Y bueno, trata sobre Lancaster Dodd, un intelectual brillante y de grandes convicciones, científico, y que crea una organización religiosa que empieza a tener mucho éxito y la que está secundada por el papel de Joaquin Phoenix, un chico llamado Freddy Kuhl, que participa en la Segunda Guerra Mundial, que está un poco trastornado, por así decirlo, de la contienda. Y cuando esta secta triunfa, el Freddy Kuhl, que es el principal seguidor, el objetivo de Lancaster Dodd, pues empieza a tener dudas y no tiene dudas respecto a esa nueva religión. Decir que eso, dos papeles monstruosos, Joaquin Phoenix y Felix Mujoma, muy bien secundados por Amy Adams, y la música, destacar también una música muy buena de Johnny Greenwood, vamos a decirlo, es guitarrista del grupo Radiohead, un grupo muy famoso.
Una música un tanto extraña.
Extraña.
Inquietante, que es de lo que se trataba. Muy inquietante.
Y muy inquietante. Acorde al tema que trata.
Sí, sí, sí.
La verdad, una película casi perfecta, por así decirlo.
Sí, muy densa, muy densa, y bueno, hay que digerirla poco a poco, y destaca el duelo, ese duelo actoral.
Varias escenas muy grandes.
Son muy grandes. Y bueno, una anécdota, en la versión que hemos visto aquí, doblada, a mí me chocó, me hizo gracia cuando Philip Seymour
Hoffman
que se pone
a cantar.
Entona unas notas, canta, y canta en español. Canta el actor de doblaje. Es un momento un tanto difícil, un tanto delicado, ¿no?
Confuso
muy, para el espectador.
Muy confuso todo, sí, sí. Me pasaba algo parecido al ver Los Miserables, que veía, escuchaba las canciones todo en inglés y luego si decían dos palabras la decían en español, y el cambio de actores,
sí, eso también
de
era,
la voz, de los registros.
Era extraño, porque eran las apostillas, pequeñas apostillas, pequeños diálogos, perdón, esto, lo otro, en castellano, era como, qué raro, ¿no?
Tendríamos que revisar eso un momento, a ver qué, porque hay cosas que no se pueden hacer en ese sentido.
Bueno, pues con The Master y la recomendación de que hay que ir a verla, terminamos este primer Cinemanía y punto y seguido damos paso ya la semana que viene al monográfico dedicado a las nominaciones de los Goya y de los Oscar, en concreto a nuestras quinielas, ya con las nominaciones sobre la mesa. Bueno, a ver qué es lo que va a ocurrir, qué va a ocurrir el próximo, el inminente mes de febrero. ¿Qué os parece?
Muchos nervios.
Sí, pues a ver qué seleccionáis, porque la verdad es que hay mucho donde elegir. Y bueno.
Pues hasta aquí hemos llegado. Lo dicho, punto y seguido, y la semana que viene más.